Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Marcos Muñoz. Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Y un saludo a las emisoras que siempre retransmiten y comparten la producción que estamos haciendo en Aguafuertes Patagónicas, como Radio Nacional Mendoza Quino. Un saludo para todos ustedes. Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Río Turbio. Y además, recordarles que tienen Spotify para escuchar los programas en el tiempo y en el momento que ustedes deseen y puedan, por supuesto. ¿Cómo lo encuentran? Con el nombre del programa, Aguafuertes Patagónicas. Y lo mismo para Instagram. También ahí encuentran toda la información actualizada sobre las entrevistas que vamos realizando, los temas y todo lo que quieran saber sobre este programa. En el día de hoy vamos a hablar con la profesora María Cecilia Sconegui, docente de la Universidad Nacional del Comahue. Cecilia, bienvenida una vez más a Aguafuertes Patagónicas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad, ¿vos? Que muy bien.
Me alegro mucho, pese a mi congestión, estoy acá, el alergia y todo y demás, nos permite, pese a todo, estar acá. Bueno, Cecilia, el tema para conversar con vos tiene que ver con algo que vos te ocupás permanentemente en tu investigación. Cecilia es docente de la Universidad Nacional del Comahue, es historiadora. Y el tema, como decía, es aportes del catolicismo renovador al proceso de democratización. Esto es en el contexto siempre de los 40 años de la democracia en Argentina, pero el anclaje territorial es la provincia de Neuquén. Cecilia, ¿cuáles son las claves para entender los aportes del catolicismo renovador en Neuquén al proceso de democratización que se vio a partir del 83?
En principio creo que, como siempre que charlamos del catolicismo en Neuquén, tenemos que hacer referencia al obispo Jaime de Nevares, que es, digamos, como la figura obligada que no podemos dejar de lado a la hora de pensar esto. Y en términos de pensar su incidencia, digamos, ya es un camino muy recorrido el pensar en él, en la defensa de los derechos humanos, la denuncia de la represión, y claramente en el marco de la transición, cuando se empieza a discutir qué hacer con las violaciones a los derechos humanos desde Neuquén, Jaime de Nevares, pero también el movimiento de derechos humanos, van a tener una postura bien clara y fuerte en relación a pensar en una política de verdad, una política de justicia. Entonces, en términos de pensar esa transición, y uno de los aportes más conocidos claramente es ¿no? El movimiento de derechos humanos neuquino, uh-huh. Y junto con él, el rol del catolicismo dentro de él y el rol de Jaime. Pero paralelamente a esa, que es la imagen más visible quizás, cuando hablamos de proceso de democratización, me parece interesante introducir otra dimensión que tiene que ver con la formación de los jóvenes que lleva adelante la Iglesia durante el periodo dictatorial, ¿no? Entonces, cómo esos jóvenes que se van a socializar en el seno de la Iglesia, en las parroquias y en la coordinadora juvenil y demás, en el marco de la apertura democrática, van a ocupar espacios cuando empiece a abrirse lentamente, ¿no? Nuevamente el juego, la reorganización social y sindical. Bueno, esos jóvenes que estuvieron trabajando durante 7 años durante la dictadura en las parroquias, van a salir a ocupar nuevos espacios en la universidad, espacios en los gremios, espacios en las comisiones vecinales, espacios en los partidos políticos. Entonces, es interesante pensar en la formación de los jóvenes durante la dictadura.
Claro, y entonces vos decís que la formación de estos jóvenes durante este periodo dictatorial, en el caso de la provincia de Neuquén específicamente, tuvieron un refugio y un espacio de sociabilización, de no hablo solamente de formación, digamos, sino de poder compartir experiencia y cosas que le iban sucediendo. Estos jóvenes, vos has podido estudiar y averiguar, digo, de qué sectores de Neuquén venían o cuál era su trayectoria, cómo llegan ahí. Y cuando decimos jóvenes, discúlpame, ¿jóvenes de qué edades más o menos tenemos que ubicarnos ahí para ver?
Bien, a ver. Lo que tenemos es una diócesis que está creciendo y está formándose, ¿no? En cuanto a diócesis, para pensar esto que vos me decías de la territorialidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, justamente la década del 70 es un momento de suma transformación para la ciudad de Neuquén, por la gran cantidad de migración. Entonces la ciudad está creciendo y la iglesia está tratando de acompañar ese boom demográfico que va a tener la ciudad, y en la medida de lo posible que van llegando sacerdotes nuevos, va creciendo y va estableciendo nuevas parroquias o capillas o espacios religiosos en los distintos barrios que se van formando, ¿no? Entonces, hasta el 76, que nosotros recién ahí tenemos como los principios diocesanos, sí. Lo que vos tenés en Neuquén es, a mí me gusta la imagen de la diócesis como un archipiélago, ¿no? En el sentido de pensar grupo de islas, que serían las parroquias, cada una de ellas con una lógica propia en torno al sacerdote en cuestión, y hasta el 76 en que se ponen estos, digamos que los sacerdotes se juntan y establecen principios diocesanos. Bueno, este archipiélago no tiene demasiada cantidad de vasos comunicantes entre sí. Digamos, cada parroquia hace la suya, está coordinada con el obispo, se reúnen con el obispo, pero el obispo tiene una forma de liderazgo del dejar hacer, y entonces así como, no nos tenemos que olvidar que en la década del 60 empieza la transformación, la apropiación local del Concilio Vaticano II, y entonces va a haber toda una transformación en términos de la relación de iglesia y sociedad, el vínculo que se establece entre los sacerdotes y los miembros de la sociedad en general, involucrándose o no con los problemas sociales. En Neuquén vamos a tener la particularidad de tener sacerdotes de la línea renovadora, que son por ahí a los que yo más miro y estudio, que es el catolicismo renovador, pero también vamos a tener sacerdotes conservadores que no se suman a esta movida de la renovación. Entonces, si uno mira a los jóvenes, dependiendo y siguiendo esta lógica de funcionamiento que tiene la diócesis, dependiendo del espacio parroquial al cual asisten, van a tener una vertiente del catolicismo más o menos renovadora, y cada uno va por su lado, ¿sí?, hasta 1976.
Permitime levantar la mano y hacer una pregunta, como si estuviéramos en un espacio físico como el aula. El catolicismo renovador, si vos tuvieras que puntear como características, ¿no? ¿Qué dirías? Digo, ¿qué renueva ese catolicismo? Y vos también mencionaste, bueno, pero dijiste, no todos los sacerdotes fueron serán renovadores. Digo, entonces, entre comillas, lo ubicamos, si querés, una columna que diga conservadores, digo. ¿Qué querían conservar ellos? ¿Qué querían renovar estos otros?
Bien.
Como para entender, ¿no?
Perfecto.
Ese enfoque, digamos.
Está buenísimo. En realidad lo que tenemos es que entre 1962 y 1965, en el Vaticano se realizan las sesiones del Concilio Vaticano II. Sí. Este evento eclesial internacional, lo que hace es cambiar a la iglesia en su interior, y al mismo tiempo la vinculación que la iglesia tiene con la sociedad. Entonces establece nuevos lineamientos en términos de las relaciones de autoridad, la relación entre el obispo, los sacerdotes y los laicos, entendiendo por laicos a todos aquellos que son católicos, pero que son católicos militantes dentro de organizaciones de la iglesia. Entonces, nuevas relaciones al interior de la iglesia, ya no pensada como una institución jerárquica, sino como un pueblo peregrino de Dios. En paralelo, nuevas relaciones con la sociedad en la cual está inserta en la iglesia. Entonces, en lugar de tener una actitud dogmática de yo, iglesia, te bajo los lineamientos, en realidad voy, interactúo con ese otro que me necesita y empiezo a articular, y cualquier servicio o actividad pastoral que vos desarrolles no viene unidireccionalmente desde la iglesia hacia la sociedad, sino que empieza un diálogo de ida y vuelta entre la iglesia y la sociedad.
¿Es una mirada o es una filosofía más transversal que se plasma en una acción transversal?
Exactamente, y con importantes componentes de protagonismo de los sectores laicos, digamos, no de los especialistas religiosos, sino de cualquier cristiano que está comprometido con las acciones de la iglesia. Entonces, esos laicos empiezan a tener un nuevo lugar dentro de la estructura de la iglesia, pero también en las prácticas concretas de acciones pastorales.
Claro.
¿sí? De esa inserción. Y al mismo tiempo esa vinculación con la sociedad también va de la mano de una apertura a la modernidad y una apertura al diálogo con otras ideologías. Entonces es en el seno de estas transformaciones que se están dando en la Iglesia en que es viable la posibilidad del diálogo entre católicos y marxistas, por ejemplo.
Claro.
O que es viable pensar la relación ecuménica, es decir, del catolicismo con otras confesiones religiosas, no necesariamente católicas. Entonces aparece una iglesia, una iglesia mucho más ayornada, una iglesia que empieza a incorporar dentro de sus valores no solo la democracia, sino también la pluralidad de ideas y de voces.
Claro, claro. Y bien, lo otro importante.
Las edades. Sí, me habías preguntado.
Sí, sí, sí.
Bueno, en realidad, la experiencia que yo analizo para pensar en la que yo me baso para pensar este proceso de socialización de jóvenes en dictadura se llama las marchas de la fe, que son unas marchas que se realizaban todos los diciembres en el marco o como excusa de la celebración de la Navidad, y eran unas marchas que era una suerte de peregrinación que iba desde el aeropuerto hasta la catedral, más o menos unos 4.5 kilómetros en el cual los jóvenes iban marchando. A esa marcha concurrían jóvenes católicos de distintas parroquias de Neuquén Capital. Entonces tenemos adolescentes por un lado, pero también tenemos jóvenes tal y como es concebida la juventud en ese momento histórico. Entonces son jóvenes hasta más o menos 25 años. ¿Sí? Entonces ahí tenemos por un lado adolescentes y jóvenes, podríamos decir,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, mientras algunos comparten este espacio de sociabilidad al interior de las iglesias, mientras van a la escuela secundaria, otros ya están en la universidad y están empezando sus primeros pasos a nivel profesional u ocupacional, ¿no?
Y esto, lo que vos acabás de contar, ¿no? Lo de las marchas de la fe, la formación de los jóvenes. Esto estamos hablando entonces hasta el 76.
A partir del 76.
A partir del 76. Bien.
Por eso yo decía que primero tenemos como espacios juveniles disgregados,
¿sí?
Hasta que en el 76, en donde ya hay un volumen en cuanto a la cantidad de sacerdotes diocesanos que tiene la diócesis suficiente, es que se establecen los principios pastorales y ahí empiezan esas islas desarticuladas, que yo decía, como empezar a trabajar en conjunto. Y una de las actividades en conjunto va a tener que ver con la organización de estas marchas de la fe, que están articuladas a través de un sacerdote, que es Magín Páez, pero que articula, digamos, y digo articula porque claramente él que está dentro de la línea renovadora, lo que hace no es ponerse delante de los jóvenes y decirles, bueno, tienen que hacer esto, si yo hago esto y demás, sino que él justamente lo que está haciendo es articular de la mano de una junta asamblea coordinadora que está constituida por representantes de distintas parroquias de Neuquén Capital, y es justamente esa coordinadora de jóvenes la que efectivamente toma las decisiones.
Pero está bien, está buenísimo eso. Entonces, a ver, yo sí necesito ubicar algunos actores como referencia, ¿no? Arrancaste con el obispo Jaime Nevar, digamos, como una figura imposible dejar de lado. Magín Páez, figuras por parte de la Iglesia, digamos, ¿no? ¿Qué otros representantes dentro de la Iglesia o sacerdotes podemos encontrar para mencionar, es decir, otro actor clave?
Bueno, que ahí, por ejemplo, vamos a tener, por un lado, un actor clave, no en las marchas de la fe, pero sí en la formación por lo menos de los jóvenes de su parroquia, va a ser el sacerdote Héctor Galviati en Buquerroldán. Digamos, Héctor viene con un trabajo desde su llegada a Neuquén en 1965, en donde él claramente viene trabajando con toda la comunidad, con los jóvenes, con las madres, con los padres, digamos, tiene una tarea pastoral enorme. Y, digamos, lo que uno puede ver ahí, por ejemplo, es que para los jóvenes de Buquerroldán, la dictadura en sí misma no representa un punto de inflexión tan grande en términos de el impacto que va a tener en el desarrollo pastoral, porque ellos van a seguir con la misma línea que vienen. Esa renovación es una renovación continua que va adquiriendo nuevos formatos de En contraste, por ejemplo, hay Catedral, ¿sí? En torno a Catedral, en el marco de la dictadura, va a surgir un grupo juvenil. Ese grupo juvenil de Catedral surge en el marco de la dictadura y surge a partir de la confluencia de jóvenes que vienen de distintos espacios. Algunos son egresados del Colegio Salesiano, que habían estado con el padre Fito en el
Cuando decía el colegio salesiano.
En el Don Bosco.
Te iba a preguntar si era el Don Bosco que estabas refiriéndote.
Sí. Sí, habían estado con el padre Fito en el colegio Don Bosco, claro. Habían tenido experiencias misioneras y de acciones pastorales en la cordillera, y en el marco de la dictadura deciden continuar con algún tipo de acción pastoral.
Claro.
Se reúne por una cuestión geográfica en Catedral, y ese va a ser otro de los grupos importantes a la hora de pensar grupos de jóvenes diversos, que para ellos claramente, bueno, llegar a Catedral, estar en contacto con Jaime, pero sobre todo estar en contacto con otros jóvenes, como los jóvenes de Buque, ya de por sí es un proceso de intercambio y de enriquecimiento.
Sí.
Después, por otro lado, uno puede pensar los jóvenes de Sapere, que ahí están con Juan San Sebastián, que estos jóvenes de Sapere con Juan San Sebastián tienen una impronta más tradicional, vos decías conservador. Pero está buena la consulta. Yo diría por ahí más tradicionales en términos de mantener, digamos, por ahí son sacerdotes que han sido formados de una manera y que les cuesta muchísimo entender estos cambios que se están llevando adelante a nivel internacional y que de repente es lo que se está planteando desde el Vaticano y que después lentamente hay que adaptarlo a la propia realidad y hacer una apropiación local de esos cambios. Digamos, a ver. Claro, generalmente lo que hay es un corte generacional. Los sacerdotes más jóvenes son los que más rápidamente se adaptan a estas transformaciones. Los que no son tan jóvenes van más lentamente. Lo que tiene el liderazgo de Denevares es que permite el accionar de unos y otros, digamos, no apresura los cambios. Aquellos que están con ganas de ir más allá y de llevar adelante estos cambios encuentran en Denevares una persona que los acompaña. Pero al mismo tiempo, los que no quieren meterse de lleno, también van a encontrar en Denevares a alguien que los entiende.
Un espacio y,
que les permite ir a su ritmo. Entonces digo, aquellos jóvenes que están, que vienen siendo, haciendo trabajo en la iglesia, en el marco de una parroquia como la de Sapere, en donde está Juan San Sebastián, de repente se encuentran en esta coordinadora de jóvenes con los chicos de Buque, los chicos de Catedral, chicos y chicas, obvio, pero que tienen un conocimiento bíblico o de las encíclicas, de todas aquellas, digamos, por ejemplo, de los textos de Medellín, pero después, a partir del 79, de los textos de Puebla, que son todos como marcos doctrinales a partir de los cuales ellos van a tratar de leer la realidad y hacer un análisis de esa realidad en clave religiosa, ¿no? Interactuando política y religión. Bueno, tienen un manejo muy aceitado, muy fluido. Entonces, a partir de las entrevistas orales que yo he realizado, justamente aparece esa admiración, esa perplejidad con respecto a ese otro que maneja otros textos y se maneja de otra manera, incluso frente a la autoridad, porque bueno, estos jóvenes de Catedral o de Buque no tienen ningún problema de discutir con Denevares interpretaciones bíblicas, por ejemplo, en un ámbito respetuoso, para decir, no, bueno, el Evangelio dice o nos dice, ¿no? Claramente, lo que hace Medellín, y lo que hace en realidad la renovación dentro de la iglesia es permitir o dar lugar a que cualquier miembro de la comunidad religiosa, sea sacerdote, sea obispo o sea un laico, pueda leer el Evangelio, las Escrituras y pueda interpretarlo. Entonces, bueno, ahí empieza un espacio democratizador con respecto al conocimiento bíblico, pero también a la posibilidad de discutir y de hablar a partir de una argumentación sólida, ¿no? Obviamente, pero entonces aparece ahí en tensión la autoridad. Hay una redefinición de la autoridad en la iglesia. Claro. La manera de concebir la autoridad y también la obediencia a la autoridad. Digamos, el respeto a la autoridad va a pasar por otro lado, no va a pasar porque es el que tiene el poder o el porque está en la cúspide de la estructura eclesial.
Interesante la práctica que llevó adelante, ¿no?, la iglesia en aquel momento. Hoy uno lo escucha y pasaron 50 años y estaría bueno volver un poco a eso. No sé si hoy, no por la iglesia, digo por esta relación vertical que a veces se da, ¿no? En distintos espacios de poder. Estoy conversando con Cecilia Sconegui. Cecilia Sconegui es docente en la Universidad Nacional del Comahue, es investigadora. Y está acá porque o ella nos está compartiendo lo que está realizando en su investigación, lo que ha hecho y lo que está haciendo en relación al aporte o los aportes que realizó el catolicismo renovador en Neuquén al proceso de democratización. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. Quédense con buena música que ha preparado Daniel Arroz. Thank you. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Cecilia Sconeghi, historiadora, sobre los aportes del catolicismo renovador al proceso de democratización. Cecilia, una de las cosas que no te pregunté en el primer bloque, pero es para tener una idea porque la verdad que no lo sé, ¿cuántas parroquias tenía Neuquén en esta época, digamos? ¿Cuántas estamos hablando más o menos? ¿Más de 6, más de 7?
Ay, me mataste. No te traje el número, pero porque,
yo para darme una idea, para decir, bueno, a ver. Y aparte, ¿sabes por qué? Por los barrios. Estoy tratando. Vos mencionaste Zapere, Buque Roldán, mencionaste la zona de Catedral.
San Lorenzo. Progreso. Y las Malvinas se está gestando en ese momento.
Bien.
Barrio Nuevo.
Bueno, ya está ahí numeroso, digamos.
Sí, o sea, hay un salto cuantitativo muy grande, por eso yo te decía al principio también esto pensar esos 70 como un...
Sí.
Es una década en la cual la ciudad se transforma.
Y Neuquén ahí comenzó a duplicarse intercensalmente.
Exactamente, yo creo que son 20 y pico, pero no me acuerdo bien.
Está bien.
A su vez, es interesante, digo, si uno chequea la página de la diócesis de Neuquén va a encontrar que la mayoría de las parroquias son constituidas en 1995. Y en realidad esto tiene que ver con una forma de ejercicio de la administración de la diócesis que tenía de Nevares, en donde primaba la informalidad. Entonces esto como que, por ejemplo, bueno, andate al barrio y se construía a pulmón una parroquia, sobre todo teniendo en cuenta si eran de estos sacerdotes renovadores, como por ejemplo Rubén Capitaño también, llega en esos años y se va a ubicar en San Lorenzo. Empiezan primero con construcciones muy precarias a partir de la colaboración justamente de la propia gente con la cual ese sacerdote va a trabajar, y lentamente van construyendo, y en ningún momento esas parroquias quedaban formalizadas en un acta jurídica que dijera esto es una parroquia. Empezaban a andar y andaban y funcionaban, y no solo funcionaban como parroquias, sino que a su vez eran espacios en los cuales se discutían las cuestiones necesarias para la comunidad en torno a la cual esa parroquia estaba funcionando.
Claro, de alguna manera, me imagino, no lo sé, vos me podrás decir, o la audiencia también podrá comentar después en las páginas que tenemos, que funcionaba como un espacio de sociabilización muy abierto a escuchar, digo, tanto situaciones problemáticas como no, digamos, digo, tipo comisión vecinal, pero más amplio, no sé, digo, por lo que vos describís va por ahí, ¿no?
Sí, total. Porque era abrir un espacio para...
Claro.
Y no nos tenemos que olvidar que estamos hablando en el marco de la dictadura, en el cual los canales de expresión y participación no están cerrados totalmente, pero casi totalmente. Entonces, en ese sentido, si uno tiene en cuenta, en paralelo, digamos, este cierre, ¿no?, de las vías naturales o las vías legalmente constituidas de mediación entre la sociedad civil y el Estado, y paralelamente vemos un acercamiento muy estrecho entre la jerarquía católica y la jerarquía militar, esto va a generar un espacio en el cual la sociedad católica es una de las pocas sociabilidades permitidas. La posibilidad de que haya jóvenes en la calle porque están en el marco de una celebración católica es una sociedad, es una sociabilidad permitida.
Claro.
Entonces, lo que uno puede ver es cómo, en esa circunstancia en la cual tenemos estado de sitio, no se puede salir a marchar ni a reclamar, bueno, de repente tenemos a jóvenes católicos en las calles que están utilizando ese espacio para expresarse religiosamente, pero al mismo tiempo utilizan ese espacio para expresarse políticamente, ¿no?
Bueno,
entonces, lo político y lo religioso va muy de la mano. Cualquiera puede decir, bueno, sí, en realidad en la historia argentina del siglo XX y del siglo XIX también, la religión y la política también siempre estuvieron muy de la mano. La gran diferencia acá está dada en que, mientras que generalmente, en términos institucionales y jerárquicos, la Iglesia privilegia la relación con el poder, ¿sí? Y estar unida desde el poder y catolizar el Estado y catolizar la sociedad a través de su llegada al Estado, lo que vemos acá en el marco de este catolicismo renovador, que tiene que ver con una fusión entre política y religión, pero desde las bases, ¿no?
Claro. Cecilia, y justamente una de las cosas que te iba a preguntar, que había notado, porque lo observé en el primer bloque, si los jóvenes que participaban de estos espacios en las parroquias eran todos estaban participando porque su convicción sobre la Biblia y sobre lo que dice allí, digamos, era tal, o al mismo tiempo funcionó como un refugio, que no sé si eran tan cercano al catolicismo, pero sí se dieron cuenta que era un refugio y un espacio de contención y de sociabilización.
Es un mix, en realidad, en la medida que no va... digo, en los primeros años la concurrencia es menor, hay menos cantidad de jóvenes. Digo, claro. Si uno mira las marchas de la fe, que son todos los diciembre, como yo decía, del 73 al 83, el pico es, creo que es en el año 81, que hay 3.000 jóvenes en esa marcha. Lo cual es un montón, claro, teniendo en cuenta el dato de la población de Neuquén en esos años. Pero al mismo tiempo no es tanto si uno compara que la peregrinación a Centenario que se hace ese año es de 15.000 personas. Con lo cual uno puede ver que, digo, en el marco de la dictadura hay al menos tres movilizaciones al año. Una es la peregrinación a Luján, la Virgen de Luján en Centenario, que es de las más masivas, pero que al mismo tiempo convoca a toda la familia, y el contenido y en sí la marcha, que es una procesión, una peregrinación tradicional, digamos, claramente el contenido es religioso, no hay ahí un mix entre lo político y lo religioso.
Totalmente.
Por otro lado tenemos el Via Crucis a la Barda, que es en el marco de la Pascua. Esa también es numerosa, y en esa también las estaciones que se hacían eran realizadas por los sacerdotes. Los laicos, estos jóvenes, podían ir y acompañar, pero no tenían el protagonismo que tenían en las marchas de la fe. Entiendo. En las marchas de la fe, digamos, ese sí es el espacio de los jóvenes. Digamos, el único sacerdote involucrado va a ser Magín. Primer año hay varios, son tres, pero no se ponen muy de acuerdo, no tienen las mismas líneas, digamos, pastorales, y entonces después quedan a cargo de Magín, que había sido el que había tenido la idea.
Claro.
Pero Magín tiene esta actitud de dejar hacer. Entonces, el contenido de las marchas es el contenido de los jóvenes. Esos jóvenes, como dijimos, en la amplia mayoría, por lo que yo he recabado de las entrevistas, son jóvenes católicos que vienen con militancia católica y que vienen trabajando en los barrios, que trabajan al mismo tiempo en apoyo escolar, en instancias en las cuales están en contacto todo el tiempo con la comunidad. No es que son jóvenes que socializan entre jóvenes y nada más, sino que las parroquias en ese momento tienen trabajo para el equipo de la familia, el equipo de los jóvenes, los padres, en separado y en conjunto. Digamos, hay un mix de actividades. Entonces, pero al mismo tiempo, el momento en el cual, digamos, ellos sostienen el trabajo durante todo el año, y la marcha de la fe en diciembre es el momento cúlmine, ¿no? Totalmente. En el cual ellos ponen ahí en juego todo lo que discutieron, porque pensemos que si estamos hablando de jóvenes que vienen de parroquias con perfiles distintos, lo que se pone en juego ahí también es la deliberación y el consenso. Uh-huh. Digamos, en sentido de ponerse de acuerdo para decir, bueno, en cada una de las paradas que hagamos en la marcha, ¿qué texto vamos a leer? ¿Cuál es el mensaje que vamos a dar? ¿De qué manera vamos a hacer eso?
Claro.
Y al final llegamos a la catedral, nos recibe el obispo da unas palabras alusivas, y al mismo tiempo se escenifica un pesebre también con un contenido y un acting, podríamos decir hoy, una performance,
claro,
que es elegida por esos jóvenes. Entonces ahí hay un mensaje que se despliega, se pone en acción en diciembre de cada uno de los años, que es trabajado durante todo el año. A la marcha en sí misma muchas veces van jóvenes de otros espacios. Digamos, yo que también he trabajado la APDH juvenil, por ejemplo, el seminario juvenil de la APDH, digamos, cuando hice esas entrevistas con personas que no eran del palo de la iglesia, digamos,
claro,
lo que ellos me contaban es que hasta el 80, que se produce acá en Neuquén el primer plantón frente a la gobernación, que es el 14 de agosto del 80, hasta ese momento, esos jóvenes que estaban en la PDH y que todavía no estaban que todavía no había cristalizado el seminario juvenil, pero ellos ya estaban en la PDH, iban a las marchas de la fe y pasaban su mensaje en la marcha de la fe, digamos. Entonces, esto que vos decías de encontrar en las marchas como un espacio para que otros jóvenes con otros mensajes fueran y pusieran a circular sus ideas, claramente funcionaba así. Ahora bien, funcionaba en diciembre, no en toda la instancia previa de deliberación y de consenso, porque en esa instancia previa de discusión de cuál iba a ser el contenido, eso sí sucedía en las parroquias y después en la coordinadora de jóvenes, que, como yo decía antes, funcionaba como esa mesa de negociación en la cual venían las inquietudes y los intereses de las bases hacia la coordinadora, y de la coordinadora bajaban de nuevo a las bases.
Claro. Cecilia, una de las cosas que apunté acá, cuando en las marchas de la fe que realizaban los jóvenes, vos hablaste de paradas, ¿no? Digo, había distintas paradas, estaciones, y que en esas paradas o estaciones se daba un mensaje, digamos. ¿Los esperaban? ¿No los esperaban? ¿Quiénes los esperaban en esas paradas? ¿Qué pasaba cuando leían esos mensajes? Digo, ¿que lo leían al viento? No, había gente, me imagino.
No, no había tanta gente. Lo que había era seguridad que los iba escoltando, digamos, los iba acompañando. Los jóvenes dan cuenta de, digamos, de una vigilancia permanente, digamos, como que las marchas de la fe, digamos, ok, era una sociabilidad permitida, pero al mismo tiempo era una sociedad vigilada, regulada, controlada, claro, digamos. Entonces, a veces marchaba Jaime con ellos, a veces no, Jaime los esperaba. Digamos, a la hora de pensar en el control y la regulación de esas movilizaciones, todos recuerdan como particularmente la marcha del 78, ajá, porque la marcha del 78 se da en el marco de la coyuntura bélica con Chile, claro, digamos, esa escalada bélica que se da en los meses previos, y justamente la marcha es, digamos, la marcha se organiza y es inminente la marcha cuando todavía la Argentina no acepta el arbitraje de limítrofe y la mediación papal, ¿no? Entonces, digamos, la peligrosidad de la marcha ahí es muy fuerte, porque justamente el mensaje que la marcha es por la paz, en un momento en el cual el gobierno está queriendo ir a la guerra. Entonces ahí hay claramente un discurso político, antagónico, muy fuerte, y los jóvenes queriendo poner el cuerpo en la calle, lo cual no es menor. Entonces, los entrevistados no solo recuerdan eso, esta idea de nosotros aparecíamos como los traidores a la patria en un momento en el cual había un discurso dominante en términos de tenemos que ir a la guerra y demás, sino que a su vez hay amenazas al obispo, amenazas de que la marcha no se puede realizar, y hasta último momento no se sabe si la marcha se hace o no se hace. Finalmente la marcha se hace, y se hace a horas de que se supo de que la Argentina aceptaba la mediación. Entonces ahí esa marcha es particularmente recordada en términos de pensar, bueno, lo difícil que era la situación y pero al mismo tiempo, cuando en las entrevistas lo que uno puede recuperar no solo es esta tensión y el manejo de cierta información que por lo menos los de la coordinadora de jóvenes tienen en saber, bueno, las presiones a las cuales o las cuales estaba atravesando de Nevares en ese momento, sino también la inminencia de que la marcha no se hiciera y por qué se hace y en qué circunstancias se hace, sino también la predisposición de estos jóvenes de hacer la marcha a pesar de todo. Digamos, hasta último momento ellos están presionando con que quieren hacer la marcha, y de hecho la marcha se hace porque, bueno, la mediación papal llega a tiempo, y entonces el momento en el cual la marcha se hace, ya ese mensaje que hasta ese, no sé, horas antes era fuertemente disruptivo por ser opuesto al mensaje del gobierno de turno, de repente aparece un mensaje que acompaña la decisión de la mediación papal.
Conversando con Cecilia Sconeghi sobre la influencia del catolicismo renovador a lo que fue después la apertura democrática, digamos, todos estos años, estamos hablando del 76 al 83, el rol. Está bien dicho que desde la diócesis de Neuquén, que abrió las puertas hacia la participación de los jóvenes para este tipo de actividades, o la presión de los jóvenes, presión entre comillas, digamos, de este sector juvenil en encontrar espacios de sociabilización que estaban originariamente en las parroquias, se termina trasladando hacia la diócesis de Neuquén.
Yo creo que es un mix. En el sentido de que, por un lado, hay un sacerdote que decide que ese espacio adquiera las características que él piensa que tiene que adquirir en el marco de que él está atravesando como sujeto sacerdotal, digamos, claro, está inmerso en esta renovación y está pensando que, digamos, hay que dejar que no hay que imponer las ideas, sino abrirse a que las ideas fluyan y que, claro, esas marchas sean lo que tengan que ser, ¿no? Y por otro lado tenés jóvenes que están sedientos de protagonismo, que donde ven una oportunidad de pasar al frente y expresarse libremente, lo hacen. Entonces es una conjunción de elementos, creo yo. Y al mismo tiempo, si uno quiere pensar en la figura del obispo en relación a esto, bueno, justamente es un obispo que brinda las condiciones de posibilidad para.
Claro. Bien, conversando con Cecilia Sconeghi, el rol de los jóvenes durante el catolicismo renovador en Neuquén y su influencia en el proceso de democratización, me quedé pensando en esto de las marchas de la fe en contexto dictadura, digamos, que no había muchos espacios de... O sea, era el único, digamos, en dictadura permitido, según lo que vos dijiste, el único que teníamos en Neuquén. Bueno, Neuquén en Argentina, digamos, ¿no es cierto?
A ver, los espacios recreativos también están permitidos. Generalmente uno piensa, sí, bueno, no había peñas, no había boliche, en realidad sí los había.
No, había. ¿A qué eso lo charlamos, sabes con quién? Con Julia Gerlero.
Exacto, era con lo que Julia te iba a mencionar.
Charlamos eso, lo que pasaba en los clubes, lo que pasa es que decía que estaba todo arreglado, digamos, o sea, desde cómo caminar, desde cómo...
Exactamente, era todo muy armado, digamos. Hay sociabilidad permitida, lo que pasa es que está muy regulada y controlada. Acá el elemento que uno puede ver como disonante y atractivo y sugerente al mismo tiempo, tiene que ver con el margen de acción que tienen los jóvenes, claro, dentro de estos espacios.
Expresión, totalmente. Bueno, Cecilia Scornegui, en Aguafuertes Patagónicas. No se vaya, mi nombre es Marcos Muñoz, no queda un bloque más. Thank you. Retornamos en Aguafuertes Patagónicas hablando con la profesora Cecilia Sconegui, docente de la Universidad Nacional de Comahue, investigadora de amplia trayectoria aquí en Neuquén. Cecilia, y mirando un poco hoy desde el 2023 y por el espejo retrovisor, ¿cuáles son las influencias que arrojó aquel proceso a la apertura democrática? ¿Qué pasó luego, digamos? ¿Cómo impactó eso a la apertura democrática?
Bueno, yo cuando pienso estas marchas y pienso en la trayectoria de esos jóvenes que iniciaron estas primeras lecturas o estas primeras miradas, digo, aprender a leer críticamente ciertos textos, a discutir con otros, a llegar a consensos y a poder tomar decisiones.
Sí.
Perdón. Y los miro después, bueno, en qué espacios transitaron. Hablábamos de la militancia vecinal, la militancia mapuche, la militancia gremial, exactamente. Yo tiendo a ubicarlos en lo que Fernando Axison o Ariel Petruccelli han llamado la contracultura de la protesta.
Sí.
En Neuquén. Justamente pensando las particularidades que tiene el sistema político neuquino, ¿no? Y la poca pregnancia a otras fuerzas políticas que no sean el MPN, generalmente la oposición se ha encontrado en la calle, ha planteado también ahorita Favaro, ¿no? Entonces, a la hora de pensar, bueno, la oposición en las calles, ¿y quién es la oposición? Y bueno, la oposición tiene que ver con todas estas organizaciones de la sociedad civil que se expresan.
Sí.
Bueno, estos jóvenes católicos después van a nutrir esas organizaciones, digamos. Entonces uno en los 80 y en los 90 los va a encontrar ahí, los va a encontrar, claro, militando en esos espacios.
O sea, vos
entonces decís, digo, pensando, el ejemplo más rápido que se me viene a la cabeza es Aten, digamos, y cuando uno piensa, claro, en la fundación de Aten en 1981, sí, digamos, hay ahí un consenso en términos de pensar, bueno, nace como una experiencia que en un principio nuclea al catolicismo y a la izquierda.
Claro. Claro, es interesante esto. Entonces vos decís que muchos de los jóvenes que participaron durante las marchas de la fe o en este periodo en las distintas parroquias de Neuquén, a posteriori, en la apertura democrática, terminan participando en Confederación Mapuche, gremios y o sindicatos, partidos políticos, ¿no es cierto?
Movimientos vecinalistas.
Movimientos vecinalistas. Uh-huh. O sea, ninguno.
Militancia universitaria. Militancia, y algunos, claro, también después van para el lado del MPN, pero en realidad, en términos partidarios, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí,
la gran mayoría va a ir para el PJ, pero el PJ neuquino va a tener dificultades para encontrar espacios dentro del sistema político
casi
neuquino. En cambio, la MPN, digamos, justamente va a ser como el espacio que va a generar una apertura mayor a los jóvenes. No obstante, para los jóvenes católicos, el salto al MPN es difícil. Y esto también tiene que ver con una histórica tensión que hay en la provincia entre lo que es la pertenencia, digamos, tomando la caracterización de Laura Mombelo, digamos, claramente en Neuquén hubo dos líderes o dos caudillos muy fuertes, uno fue Jaime, el otro fue Felipe.
Sí.
Y claramente ahí había como dos identidades, dos neuquinidades posibles, ¿no? La MPNista y la católica, exactamente, en disputa. Con lo cual, para estos jóvenes de catolicismo renovador, ir a las filas del MPN medio como que es una opción de dada.
Como traicionar al mentor, digamos. Es como que Luke traiciona a Yoda.
Lo subo, no estoy diciendo que no lo subo, no, porque lo subo, pero no fue no fue la vertiente más concurrida.
Tampoco lo quise que plantear en términos de traición, pero sí entiendo que hay
una tensión,
ahí se genera algo. Bueno, lo mencionaste, esto de Jaime de Nivares y Felipe Zapag, digamos, ya que está. ¿Puedes mencionar un poco cómo fue la relación de ellos durante este periodo que vos estuviste hablando del catolicismo renovador?
Bueno, no, a ver, paralelamente, por más que Jaime y que Don Jaime, digamos,
sí,
y
sí,
Felipe hayan tenido como determinados momentos en los cuales estuvieron enfrentados, uno podría decir, y que justamente ese enfrentamiento tiene que ver. A ver, ahí hay un posicionamiento de la Iglesia neuquina hacia 1971, en el marco de esta renovación,
sí,
de plantear la necesidad de no solo de estar alejado del poder y del lado del pueblo, sino al mismo tiempo demostrar esto con acciones concretas y simbólicas. Entonces van a sacar un comunicado en el cual dicen que ya no van a participar de los actos oficiales en los palcos. Esto no quiere decir.
¿En qué año fue eso?
1971.
Y el Chocón fue en el 69, ¿no es cierto?
69-70.
Y ahí participó ya Jaime, y ese fue un primer, entre comillas, enfrentamiento con Don Felipe.
Ahí no fue un
¿Atención o algo así, no?
En principio, digo, ambos forman parte de la mediación, en principio, sí. Tanto Jaime como Felipe. Lo que pasa que en el medio del conflicto a Felipe se le ofrece pasar a ser un gobernador en el marco de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina. Claro. Entonces, digamos, ese cambio de funciones de Felipe, que de repente pasa a ser el gobernador en una estrategia de honganía de lo que se llama los gobernadores naturales, uh-huh. Bueno, ahí también genera una polarización dentro del escenario neuquino. Entonces, en el marco de esa polarización, digamos, también uno puede decir que eso viene a potenciar una tensión preexistente. Digo, hay que recordar, hay una, creo que en alguna oportunidad te la había mencionado, hay una carta de 2 meses antes del Choconazo, sí. Que es una recorrida que hace Jaime de Nevares por el interior neuquino, sí. Y cuando vuelve, sale en el Río Negro y al mismo tiempo él lo lee. Es un escrito muy lindo en donde de Nevares, digamos, a partir del Martín Fierro y de varios versos del Martín Fierro, los aplica para pensar la realidad neuquina de ese momento y denunciar las condiciones de abandono y de opresión a la cual están sometidos los pobladores del interior. Y claramente esa, digamos, el impacto que tiene esa lectura de Nevares en la radio, después en la misa y después que lo replica el Río Negro y claro. demás, digamos, cuando uno piensa, bueno, ¿a quién está, quién es el responsable? Bueno, el responsable era el gobierno de Onganía en ese momento, todavía Felipe no era gobernador del gobierno de Onganía, pero había sido el único gobernador que había tenido la provincia en el tiempo cercano, ¿no? Entonces, ahí empieza toda una tensión en donde de Nevares empieza a apoyar reclamos históricos de distintos sectores de la sociedad y en ese apoyar reclamos históricos de sectores de la sociedad también se confronta con el poder de turno. Y el poder de turno van a ser por momentos los gobiernos militares, por momentos los gobiernos del MPN. Y entonces ahí hay como una suerte de tensión. Y al mismo tiempo, en paralelo, uno puede ver una disputa una disputa por clientelas político-religiosas, digamos, sí, ¿no? Sí, entre entiendo. Uno y otro.
Interesante recordarlo. ¿Y pensás que eso, esa disputa, de alguna manera, que se daba entre estas dos grandes figuras en el Neuquén de los 70 o del 70, influyó en gran parte de los jóvenes que participaron de las marchas de la fe o en esa época?
Sí, porque cuando uno los ve en términos de... en los documentos de estas marchas de la fe, que por suerte, gracias a Magín Páez, yo pude acceder a los documentos que los jóvenes leían en algunas de estas marchas, no tengo todos, sí, pero sí, claro. Los de alguna de las marchas, por ejemplo, la marcha del 83, claramente es sobre los jóvenes y la participación política, y ahí hay cuestionamientos explícitos al clientelismo político, a la utilización que los partidos políticos hacen de las bases, de las masas electorales, y hay menciones específicas a los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, uno puede ver ahí un cuestionamiento a la política del MPN, por ejemplo.
¿Podríamos pensar que lo que sucedió en los 70 en las parroquias, la participación de estos jóvenes en las parroquias, ¿no? Después, cuando se juntaban todos para definir la agenda de la Marcha de la Fe en diciembre, fue como un gran semillero de la política neuquina que termina impactando en la década del 80?
Sí, exactamente. Yo tiendo a pensarlas como un semillero de militancia, sí. A su vez, digamos, también hay un periodo de transición, no solo de la transición política, digo, sino de la transición de estas trayectorias militantes, sí. En las cuales conviven en ellos la participación en el seno de la iglesia y la participación en los nuevos espacios que se empiezan a abrir. Lo que pasa que también ahí hay un mensaje de esta iglesia renovadora, un énfasis de ser levadura en la masa, digamos. Claro. Y esto de ser levadura en la masa en algún punto es transformarse y mezclarse con esa masa. Entonces, lo que va a pasar es que la medida en que empiezan a tener nuevos compromisos, pero también en la medida en que se hacen más grandes y que tienen familia y que empiezan a estar en otra etapa de la vida, tienden a abandonar la militancia en la iglesia y se quedan con esos nuevos espacios de militancia, ¿no? Claro. Entonces, si bien lo que hacen es llevar esa forma de ser católico, ¿no? A los nuevos espacios en los cuales se van a involucrar. Lo interesante acá también es que esa nueva forma de ser católico que ellos aprenden o que ellos incorporan, ¿no? Y a su vez construyen en el marco de la dictadura, es una forma de ser católico, que es un catolicismo que es cívico, que es pluralista, que va en favor de esto de la discusión, la negociación.
Claro.
No es una mirada absoluta ni tajante de la vida ni de los problemas, ¿no?
Cecilia, estamos en el cierre. ¿Querés agregar algo más? ¿Comentar algo más?
Nada, simplemente agradecer este espacio como siempre. Es un placer venir y poder contar qué es lo que uno está pensando.
Todo esto lo que comentaste está en el marco de una investigación ya en marcha. Algunas cosas creo que ya las tenías de antes.
Sí, en realidad, digamos, hace años que vengo trabajando el catolicismo, y el catolicismo renovador en particular
En Neuquén,
los 70, claro. Exactamente. Y forma parte de un proyecto de tesis doctoral que está en marcha y prontamente estaré cerrando.
Vamos. ¿Antes de fin de año? ¿Antes de la marcha de la fe del 2023 o posterior? ¿Cómo la ves?
No, posterior. A esta altura ya la docencia me demanda.
De
así
lo que queda de vos va para el 2024. Bueno, cuando esté, avisá.
Dale.
Vos sabés que acá el espacio siempre está a disponibilidad. Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. En 7 días les espero. Recuerden seguirnos por redes sociales. Instagram, Spotify, está la página de Facebook, grupo cerrado de Facebook, lo que quiera, Twitter, lo que quiera. Les mando un abrazo. Hasta siempre.